revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 322 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros desde esta capital, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Onites. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Aunque voy a hacer mención de pocas cosas. Es que el 2 de agosto en Rusia, Bielorrusia y Kazajistán se celebra el Día de las Tropas Aerotransportadas, al tiempo que en Ucrania es el Día de Memoria de los Militares Muertos que servían en las tropas aerotransportadas. Y cabe señalar que es una fiesta que pues respetan mucho los antiguos militares que hacían el servicio militar obligatorio en esas tropas de los paracaidistas. Siempre se reúnen, andan vestidos de uniforme y tienen una manía de bañarse en los fuentes en los parques de las ciudades. Pero bueno,
muy bien.
Es de risa. En Serbia el 2 de agosto es el Día de la Aviación. Y si no te importa, Javi, no puedo pasar por alto un cumpleaños. Es que la cantante folclórica argentina María de los Ángeles Salguero, conocida como la Bruja Salguero, cumple años este 2 de agosto. Además, se trata de un número redondo, no voy a decir cuántos años ha cumplido. La cantante pertenece a la nueva generación de artistas populares. Fue distinguida con el premio Conex de Platino 2015 como la mejor cantante de folclore de la década. Consagración del Festival de Cosquín 2017 y premio Gardel 2017 con su disco Norte. Se caracteriza por interpretar obras populares de autores alejados del circuito comercial, pero que describen el país actual de manera profunda y creativa. Y tras escuchar, Javi, este fragmento en la voz de la Bruja Salguero, yo creo que ya podemos dar comienzo a la edición de hoy.
Arrancamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Secretario General de la ONU advierte del peligro de guerra nuclear. Estados Unidos aboga por negociar con Rusia. China se niega a adherirse al diálogo. Siguen aumentando las tensiones a nivel global a causa de las provocaciones de Estados Unidos. Pelosi aterriza en Taiwán. Putin arruina el cuento occidental sobre la amenaza nuclear rusa. La India reivindica su soberanía y a tomar el camino que defienda sus intereses. Una charla busca abrirle los ojos a los argentinos sobre Ucrania. Rusia saluda reconciliación entre Colombia y Venezuela.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Nadie en el mundo quiere que estalle una guerra nuclear, ya que supondría el fin de la humanidad. Sin embargo, en el mundo hay países que poseen armas nucleares, por eso no pierde la actualidad la elaboración de un código de conducta que excluya o por lo menos reduzca al mínimo la amenaza del empleo de armas atómicas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró este lunes, al inaugurar la décima conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear, que las crecientes tensiones geopolíticas han puesto a la población del mundo en su mayor riesgo de aniquilación nuclear desde el fin de la Guerra Fría.
Hemos sido extraordinariamente afortunados hasta el momento, pero la suerte no es una estrategia, tampoco es un escudo frente a las tensiones geopolíticas que están desembocando en un conflicto nuclear.
Radio 1 transmitió en su crónica un resumen del discurso de Guterres. Escuchemos.
El máximo responsable de la organización resaltó que el encuentro se celebra en un momento crucial para la paz y la seguridad colectivas, ya que nos encontramos en un periodo en el que aumentan los riesgos de proliferación de este tipo de armas y las barreras para evitar su escalada se están debilitando. Todo ello en un momento en que se agudizan las crisis con un trasfondo nuclear, tanto en Oriente Medio y la península de Corea, como en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Guterres afirmó que la humanidad está hoy a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Necesitamos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares más que nunca, solicitó, y recordó que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares en los arsenales de todo el mundo. Para Guterres, la conferencia representa una oportunidad para concretar las medidas que ayudarán a evitar un desastre seguro y encaminar a la humanidad a un mundo sin armas nucleares.
Antonio Guterres concluyó que el Tratado de No Proliferación debe fortalecerse para adecuarlo al mundo preocupante que nos rodea. Asimismo, recordó que el objetivo del tratado es prevenir la propagación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, promover la cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos e impulsar el objetivo de lograr el desarme nuclear y el desarme general y completo. Estados Unidos, una de las potencias nucleares, definió su postura ante los participantes de la conferencia de la ONU a través de su secretario de Estado, Antony Blinken. Javi.
Es verdad, Víctor, Estados Unidos consideraría usar armas nucleares solo en circunstancias extremas que incluyen la protección de sus intereses vitales y de sus aliados, afirmó Blinken, quien indicó que mientras exista este tipo de armamento, el papel fundamental de las armas nucleares estadounidenses es disuadir los ataques nucleares contra su nación. Estados Unidos consideraría el uso de armas nucleares solo en circunstancias extremas para defender los intereses vitales de Estados Unidos, sus aliados y socios, precisó. El secretario de Estado también mencionó que Washington ha reducido drásticamente su arsenal de este tipo de armas en los últimos 55 años, en casi el 90% desde el periodo del pico en 1967.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en su mensaje a los participantes de la conferencia que su país está dispuesto a negociar rápidamente con Rusia un nuevo marco de control de armas que iba a sustituir el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START 3, que expira en 2026. Sin embargo, el mandatario destacó que debido al conflicto en Ucrania, que describió como un ataque a los principios fundamentales del orden internacional, Moscú debe demostrar que está preparada para reanudar los trabajos de control de armas nucleares con Washington.
En cuanto al eventual proceso negociador, desde la Casa Blanca insisten en que las discusiones sobre este particular deben incluir a China, ya que también tiene responsabilidad como Estado con armas nucleares.
Bueno, pues Javi, si no te importa, de China aún hablaremos más tarde, pero ahora vamos a citar el mensaje que envió a la 10ª Conferencia de No Proliferación el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien afirmó que Moscú sigue comprometida a cumplir con todas sus obligaciones en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Como Estado parte del TNP y uno de sus estados depositarios, Rusia sigue sistemáticamente la letra y el espíritu del tratado. Nuestras obligaciones en virtud de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre la reducción y limitación de los armamentos pertinentes también se han cumplido plenamente, aseveró Putin en su discurso de bienvenida en los márgenes de la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
En su postura, agregó el líder ruso, Rusia asume que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y nunca debe desencadenarse. Moscú, subrayó, aboga por una seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad internacional.
En más de medio siglo de existencia, el tratado se ha convertido en un elemento clave del sistema internacional de seguridad y estabilidad estratégica. Los compromisos que estipula en los ámbitos de la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía atómica redundan en beneficio de los países nucleares y no nucleares, dijo Putin.
El mandatario ruso especificó asimismo que todos los estados que cumplen los requisitos del tratado de no proliferación deberían tener derecho a acceder al uso pacífico del átomo sin ninguna condición adicional y que Rusia está dispuesta a compartir su experiencia en energía nuclear.
Concedemos gran importancia al sistema de garantías de la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, como mecanismo de verificación del tratado y consideramos sumamente importante garantizar su aplicación imparcial, despolitizada y técnicamente fundada, puntualizó el gobernante ruso. El país euroasiático, afirmó, espera que esta conferencia confirme la disposición de todos los participantes a cumplir con sus compromisos y contribuir al fortalecimiento del régimen de la no proliferación nuclear.
Hemos hecho una mención de China en el contexto del planteamiento de Washington que considera que Pekín debería adherirse a los trabajos de control de armas nucleares que promueven Estados Unidos y Rusia. Según las informaciones procedentes de Pekín, el gobierno de China desestimó sumarse a las conversaciones de Estados Unidos y Rusia para pactar un nuevo acuerdo de armas nucleares.
El arsenal nuclear de China es incomparable con el de Estados Unidos. Es irracional e injusto pedir a China que se incorpore al proceso de desarme en la actual etapa, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying.
Aquí cabe señalar que, según datos oficiales de Pekín, Estados Unidos posee entre 5.800 y 6.000 ojivas nucleares, 20 veces más que China.
Hua subrayó que, pese a todo, su país apoya con firmeza el sistema internacional de no proliferación nuclear y está preparado para continuar los contactos estrechos con todos los actores sobre la reducción de armas.
Y ahora recordemos que en enero de 2021, Washington y Moscú extendieron hasta 2026 la vigencia del Tratado START III de armas nucleares, el único acuerdo de control de armamento que vincula a las dos grandes potencias después de que la Casa Blanca rompiera el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. El pacto de desarme nuclear limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores desplegados y en reserva. El tema planteado el lunes en el seno de las Naciones Unidas tuvo continuación este martes en Moscú. Es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo declaraciones en el contexto de las perspectivas de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre un nuevo tratado de armas nucleares.
Los contactos solo se pueden mantener si se basan en el respeto mutuo, teniendo en cuenta las preocupaciones de cada uno y en la disposición a escuchar estas preocupaciones, dijo Peskov. Al responder a la pregunta de si Moscú está dispuesta a negociar con Washington sobre el tema, el portavoz del Kremlin subrayó que Rusia ha insistido repetidamente en la necesidad de iniciar las negociaciones lo antes posible porque queda poco tiempo, hasta febrero de 2026, cuando vence el tratado actual sobre la reducción de armas estratégicas START III. Si el tratado deja de existir sin ser sustituido por otra buena base, eso afectará de la forma más negativa a la seguridad y estabilidad global, advirtió. Sin embargo, añadió que los propios Estados Unidos no muestran ningún interés en realizar consultas sobre un nuevo acuerdo de armas nucleares.
Lo que pasa es que el formato de este programa no nos permite analizar con detalle todos los temas planteados en la 10ª conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero para eso hay tiempo de sobra, ya que la conferencia en la que toman parte representantes de 193 países del mundo desarrolla del 1 al 26 de agosto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Siguen aumentando las tensiones a nivel global a causa de las provocaciones de Estados Unidos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y se trata nada más y nada menos que el hecho de que la presidenta de la Cámara de Representantes había anunciado que viajaría a Taiwán, lo que levantó todo tipo de respuestas de parte de las autoridades chinas. Para hablar al respecto, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ves todos estos movimientos que está haciendo Estados Unidos, en este caso, respecto a China, ¿no?
Si lo miramos en perspectiva, lo que estamos viendo es una especie de agrupamiento de tensiones o diseño de múltiples planos de enfrentamiento, en el que por un lado vemos lo que está pasando en Ucrania con un aumento continuo de la tensión y de la guerra en esa zona. Por otro lado, estos días ha estado a punto de estallar el conflicto bélico entre Kosovo y Serbia, precisamente por el interés de Estados Unidos de proyectar la OTAN hacia la frontera rusa a través de Serbia, y ahora la provocación, porque no se puede decir de otra forma, la provocación de la representante de la señora Pelosi. Y finalmente se ha confirmado que la señora Pelosi, en esta acción, repito, absolutamente innecesaria, ha llevado la provocación a las mismas puertas de China, ¿no? Aterrizando en Taiwán. No es el primer caso, por otra parte, ¿eh? Hubo otro caso también de otro presidente del Congreso que en la década de los 80 también hizo una cosa similar, plantarse también en Taiwán, pero en aquel momento China no era la potencia que es ahora, ni de lejos, ¿no? Y esto es un elemento sustancial y perfectamente diferenciable entre una situación y la otra. lo que antes se tuvo que permitir ahora va a tener repercusiones de todo índole y de todo tipo a partir de esta provocación por parte de Estados Unidos. Lo que pretende es probar la capacidad de respuesta del gobierno chino, que evidentemente ha respondido de forma clara y muy consecuente. Hace una semana la conversación entre el señor Biden y el señor presidente de la República Popular China fue una conversación muy dura, con no amenazas, sino con explicaciones por parte del presidente de China, diciendo que eso era una línea roja y un casus belli, y la posición de Estados Unidos que parece forzar la maquinaria precisamente a llevar al mundo a un conflicto directo entre China y Estados Unidos. Si no es ahora, si no estalla, lo que está claro, lo que se está diseñando en el futuro, es que habrá un enfrentamiento inevitable entre Estados Unidos y China, ¿no? Y esto ya comienza a ser una cierta evidencia.
Eduardo, ¿qué gana Estados Unidos más allá de que quiera testear la respuesta de China, ¿no? Si provoca finalmente que pueda haber un accidente en todo esto con China, en un contexto en que está el conflicto entre Rusia y Ucrania, en un contexto en que solo Europa más Australia más Japón más Canadá se sumaron a las sanciones contra Rusia, el resto del mundo no, con una India, por ejemplo, que ha dicho reiteradamente que no tiene por qué ponerse de ningún lado, sino que tiene que seguir su propio camino, y un Estados Unidos que evidentemente se está viendo debilitado en el ámbito comercial porque muchos países empiezan a comerciar en sus propias monedas, pero también en el ámbito armamentístico porque están enviando armas a Ucrania, pero ¿tendrá paño Estados Unidos para sostener varios frentes abiertos al mismo tiempo? Y no con cualquiera, sino con dos potencias como Rusia y China.
Es una situación realmente increíble y falta de toda lógica, porque cualquier lógica político-militar te diría que es un grave error, gravísimo error, por más superpotencia que seas, en abrir varios frentes al mismo tiempo enfrentándote con rivales de calado. No estamos hablando de Irak del año 2000, 2003, que era un país sin ejército, destruido, con 10 años de sanciones económicas, sin capacidad prácticamente de respuesta militar. No es el régimen o el gobierno del señor Muammar Héctor Gaddafi en Libia, o la guerra en Siria que ha tenido que reconocer Estados Unidos que esa guerra también se ha perdido, sino que se está enfrentando a dos enormes superpotencias. Una, Rusia, que tiene no tanta capacidad económica, pero sí una capacidad militar y sobre todo estratégica, de bombardeo estratégico, casi superior a la de Estados Unidos, y una potencia económica que está a punto de desbancar, y ahí está una de las claves de este conflicto, de desbancar económicamente a Estados Unidos como primera potencia comercial del mundo. Aquí radica una de las claves del conflicto. Estados Unidos intenta con esta maniobra, por un lado, una cuestión de imagen interna, ¿no? La imagen del señor Biden es una imagen que está cayendo en las encuestas de forma acelerada, que caerá más en la medida que se evidencie la derrota en la guerra ucraniana, y que ahora ya está por el 34% de aceptación, uno de los niveles más bajos de la historia de los presidentes norteamericanos. Eso por un lado. Por otro lado, es el tema de intentar presionar a China para mejorar la balanza de pagos a favor de Estados Unidos. Y han escogido el peor de los métodos, que por todo es el único que sabe. Estados Unidos es un país matón, es un país pistolero, que no entiende de diplomacia, y la única diplomacia que entiende es la de los cañoneras. Pero el problema es que enfrente no tiene a cualquiera. Tiene un país con 1.400 millones de habitantes, un Producto Interior Bruto enorme, un ejército que se está modernizando a marchas forzadas y que ya es posiblemente el más poderoso de toda Asia, y evidentemente tenemos un grave problema con eso. Así que yo veo ahí dos niveles, el nivel particular y el nivel, digamos, más estratégico, ¿no? De intentar acobardar o reducir el poderío de China, ¿no? Son las dos únicas justificaciones. Habría un tercero, que es la necesidad del consorcio militar de vender más y más armas al costo que sea, y sin pensar en absoluto en las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Que sería la tercera variable.
Eduardo, recordemos que no hace mucho el Papa Francisco dijo que el conflicto en Ucrania fue causado porque la OTAN le ladró a Rusia en su propia puerta. ¿Se puede entender que Estados Unidos ahora le está ladrando a China en su propia puerta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no se ha escuchado ninguna declaración de parte de la OTAN respecto a todo esto de Taiwán, ¿no?
Sí, sí, no se ha escuchado nada, pero Estados Unidos concluye que en caso de un conflicto, que no es solamente ladrarle a la puerta, es que lo que Estados Unidos pretende es meter el dedo en el ojo a los chinos, ¿no? Lo que está claro es que Estados Unidos da por sentado que la OTAN le apoyará en esa, si se produce desgraciadamente, esa aventura militar. Ella da por descontado que el que manda es ella y que la OTAN solamente lo que hará será chocar talones y ponerse firmes. Pero ya veremos, porque las cosas tampoco son matemáticamente fáciles ni son mucho menos que lineales. Aquí entra otra variable. Si le produces un conflicto, este conflicto no va a ser limitado al eje China Estados Unidos. Rusia tiene intereses muy importantes en las Islas Kuriles. En este momento, ayer anoche, un portaaviones, portahelicópteros japonés también se había unido a una de las flotas de ataque de Estados Unidos. Hay cuatro flotas, según los datos que teníamos ayer, que se dirigían hacia Taiwán por parte de Estados Unidos. Los portaaviones chinos habían partido a rumbo desconocido y los japoneses, Japón, se había apuntado también a este tema. Había una advertencia por parte de Rusia que cualquier intervención por parte de Japón contra China implicaría que ellos intervendrían en las Islas Kuriles. Recordemos que es una reivindicación de Japón respecto a Rusia, que las conquistó después de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia evidentemente no las va a dejar ni muchísimo menos abandonadas tal como está la situación ahora. Así que sería un conflicto mayor, sería un conflicto que implicaría a Estados Unidos y China y con la intervención de otros países como Japón y Rusia también, que tienen intereses obvios e importantes en la zona. Así que tenemos un conflicto mayúsculo en el que se entrelazan muchos planos de varios conflictos en marcha, que ya veremos cómo se superponen unos a los otros, pero que dibujan un clima absolutamente terrorífico, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la usuaria Lorena que no tiene ningún mensaje escrito, solo adjunta un vídeo de una intervención del ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subramaniam Jaishankar, durante el Foro Internacional GlobeSec 2022 y que tuvo lugar hace casi dos meses. Pese a haber pasado el tiempo, este tuit es actual, tan actual como el contexto de las declaraciones de este alto funcionario indio. Escuchemos el audio del vídeo.
Europe has to grow out of the mindset.
En algún lugar, Europa tiene que dejar de pensar que los problemas de Europa son los problemas del mundo, pero que los problemas del mundo no son los problemas de Europa.
You have the West, US-led.
Pero tienes a Occidente liderado por Estados Unidos. Tienes a China como el siguiente acceso potencial. ¿Dónde encaja India en esto?
No, lo siento. Ahí es exactamente donde no estoy de acuerdo con usted. Esta es la construcción que estás tratando de imponerme y no la acepto. No creo que sea necesario que me una a este eje o no. Y si no me uno a este, debo estar con el otro. No lo acepto. Creo que soy la quinta parte de la población mundial. Soy la quinta o sexta economía más grande del mundo. Quiero decir, olvida la historia, la civilización, todo el mundo sabe eso. Pero creo que tengo derecho a tener mi propio lado. Tengo derecho a sopesar mi propio interés, a tomar mis propias decisiones.
Pero esto no fue lo único que declaró el canciller indio en esa ocasión, quien además refutó las afirmaciones de que el gobierno de su país no estaba reaccionando a los acontecimientos en Ucrania, dado que Nueva Delhi aún no ha impuesto sanciones a Rusia y sigue comprando su petróleo. En medio de las afirmaciones de que el rechazo de la India a condenar el operativo ruso en Ucrania podría afectar a sus opciones de recibir el apoyo de Europa en caso de un posible conflicto con China, país con el que mantiene disputas fronterizas, Jaishankar declaró: si hablamos de quién guarda silencio sobre qué cuestión y en qué momento, yo diría que hay muchas cuestiones en Asia sobre las que Europa ha mantenido la boca cerrada. Además, acusó a Europa de intentar involucrar a su país en el conflicto entre Rusia y Occidente, jugando la carta de China. Tenemos relaciones difíciles con China, somos muy capaces de gestionarlas, pero la idea de que hago un trato y entro en un conflicto porque me ayudará en otro conflicto no es cómo funciona el mundo. afirmó Jaishankar. En este contexto general de esta situación, el pasado sábado 30 de julio, la agencia Bloomberg ha publicado que India contará con más canales para comprar petróleo ruso barato debido a la nueva oleada de pequeños comerciantes internacionales que entran al mercado ofreciendo barriles rechazados por sus rivales. Las refinerías estatales de la India están considerando la idea de comprar a comerciantes menos conocidos, ya que les resulta más fácil trabajar con ellos en lugar de hacerlo directamente con los productores rusos debido a la escasez de procesos burocráticos que ralentiza las negociaciones, destacaron algunos responsables de las refinerías. Según los funcionarios que decidieron permanecer en el anonimato, empresas como Welbert y Montfort han estado comercializando petróleo ruso a compradores indios, uniéndose a firmas como Coral Energy y Everest Energy, a medida que surgen más comerciantes para llenar el vacío dejado por las empresas más grandes como Vitol Group. Las refinerías indias están dispuestas a correr el riesgo de tratar con estos nuevos y poco conocidos comerciantes porque los descuentos deben ser demasiado buenos para dejarlos pasar, dijo Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights. Sabemos que las refinerías indias quieren los cargamentos rusos en régimen de entrega. Así que mientras los nuevos comerciantes satisfagan esa necesidad, funciona, añadió. Los nuevos comerciantes de petróleo ruso han ofrecido recientemente suministros de crudo extraído desde los Urales con descuentos de $8 por barril, según destacaron los funcionarios. Asimismo, estas empresas estarían reforzando el personal, ya que entre los empleados de Welbred se encuentran antiguos trabajadores de compañías más grandes como Glencore PLC y Gunvor Group. De igual forma, algunas comerciantes están ofreciendo opciones de pago en monedas alternativas, como los dirhams de los Emiratos Árabes Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista internacional Beto Almeida afirma que todos los discursos del presidente del país Jair Bolsonaro en su campaña electoral pueden incitar a más violencia. Beto Almeida, un paso al frente.
El escenario es totalmente de antagonismo, un antagonismo pleno, muy polarizado, muy fuerte, con dos proyectos claramente. De un lado viene Bolsonaro, después de 4 años, que tiene un capital político no de todo ético, no de todo favorable a la población, pero tiene fuerza. No se puede ignorar, a pesar de las encuestas, que Bolsonaro, después de 4 años, sigue siendo un candidato que amenaza a Lula. Del otro lado, tenemos Lula con un programa que es absolutamente el inverso de Bolsonaro, o sea, de retomar la importancia y el protagonismo del Estado, de las empresas estatales, de las políticas sociales, lo que ha sido bastante destruido por Bolsonaro, que ha privatizado la Eletrobras, la distribuidora de Petrobras, los gasoductos, refinerías de Petrobras, y sigue buscando privatizar la Petrobras por entero. Todavía no ha logrado, pero es su objetivo. Incluso ha eliminado varios de los derechos laborales, que una tarea muy fea que fue empezada por Michel Temer y que Bolsonaro da continuidad. Entonces son dos programas absolutamente de oposición uno a otro y que es lo que polariza, incluso con algún grado de tensión bastante fuerte, que incluso ha llevado a escenas de violencia, con incluso un caso muy impactante de un militante bolsonarista que ha matado a tiros un militante del Partido de Trabajadores en su fiesta de cumpleaños. O sea, los nervios están por explotar y hay que tomar mucho cuidado porque todos los discursos de Bolsonaro son en el sentido de argumentar para una acción de incluso visceral que puede llevar a más violencia. Hay que cuidar mucho. Las autoridades electorales están buscando minimizar esa posibilidad, han intentado incluso eliminar de la escena personas que han amenazado matar los dirigentes, matar a Lula, matar a los ministros del Tribunal Superior Electoral. Esas personas han sido arrestadas. O sea, El clima no es simple, es bastante tenso porque Brasil tiene una importancia muy grande en el escenario latinoamericano, el principal país, y acá las disputas son una a favor de la integración latinoamericana y la otra de continuar, como hoy Bolsonaro, aislándose de la integración, incluso de buscar una subordinación cada vez mayor a los intereses de Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una charla que abrirá los ojos argentinos sobre la responsabilidad de la OTAN con Estados Unidos a la cabeza en el conflicto de Ucrania, donde Rusia se vio obligada a comenzar la operación militar especial. Lo ofrecerá la doctora Martina Soto Koller, egresada de la prestigiosa Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y autora de varios libros. Gran conocedora de Rusia y del viejo continente, donde reside en la capital de Suiza, Soto Koller se mostró perpleja en una entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky ante las mentiras y las infamias que difunden diariamente los medios sobre el gigante euroasiático, tanto en Europa como en Latinoamérica.
Lo que motivó es que yo anuncié a mi familia, mis amigos de la ciudad donde yo nací y crecí, que se llama La Paz, que es en Argentina, y inmediatamente ellos mismos organizaron una charla para que yo explique qué pasó, qué está pasando en Rusia con respecto a Ucrania y qué está pasando en Europa. Porque, claro, ellos saben muy bien que yo estudié en Rusia y que también viví varios años en Rusia y que siempre estuve muy, ¿cómo decir?, empapada con la evolución de Rusia desde el día que yo me fui cuando terminé mis estudios en Moscú. Y bueno, entonces inmediatamente yo respondí que sí, que voy a dar esa charla. Voy a estar en mi ciudad pronto y también voy a estar en la ciudad Rosario, donde también están organizando. Es un revuelo, mi viaje es un revuelo. No puedo ir a descansar tranquilamente en mi casa natal donde yo nací. Voy a ir a dar charlas porque todo el mundo sabe que conozco muy bien Rusia y que conozco muy bien también Europa y quieren que yo les explique qué está pasando porque, por supuesto, que ningún medio en Argentina o muy poco los medios oficiales no están informando objetivamente lo que pasa. Ese es el problema. Entonces, mi visita este año va a ser charlas todos los días, probablemente también en Buenos Aires. Pero bueno, en Buenos Aires yo quedo pocos días y solo me quedo en general en la ciudad donde tengo mi familia, mis tíos, o sea, toda mi familia de origen. Eso motivó un poco que yo prepare la charla. Además, tengo la posibilidad, al hablar varias lenguas, de leer, por ejemplo, mucho, no solamente en ruso, también puedo leer en francés y en alemán, y hay muchos intelectuales suizos y franceses a los cuales yo escucho periódicamente, que son gente que conocen con muchos detalles cada paso que ha ido dando tanto Rusia como Europa y, por supuesto, los Estados Unidos en todo este conflicto actual.
Sí, Martina, muchísimas gracias. Y yo creo que es un evento de muchísima actualidad. Pero por otro lado, ¿sabes? Es interesante porque usted ha dicho que resulta que los grandes medios lo que están haciendo, por ejemplo, usted ha citado el caso de Argentina, es desinformar. Y yo creo que estos medios no coincidirían con este punto de vista porque ellos se muestran convencidos de que su cobertura es excelente. Y ellos creen que lo que ellos aportan es lo necesario. Es decir, Rusia está perdiendo, Rusia es la mala, Rusia está derrotada, Ucrania buena. Entonces este es el enfoque de estos medios y a ellos les parece que es la información suficiente. Pero yo creo que sus palabras demuestran, porque usted ha dicho que hay interés en Argentina, que entonces este enfoque de quienes informan, o mejor dicho, desinforman, no lo comparten justamente los ciudadanos, en este caso de Argentina.
Exactamente, es así. En realidad, también no hace mucho tiempo, en la ciudad donde yo nací, crecí, antes de irme a estudiar a Rusia, hay dos radios, mejor dicho, tres radios oficiales, donde una tiene mucha envergadura, todo el mundo la escucha. Él se llama Oscar García, el periodista que dirige una de las radios, quiere hacerme también un reportaje para informar sobre esta actividad. Oscar García me lo ha dicho abiertamente, él no conoce muy bien ni Rusia, ni su historia, tampoco mucho Europa, ni su historia, ni todo, o sea, sabe más o menos a grandes rasgo un poco de lo que ha venido pasando, pero él sabe perfectamente que los grandes medios argentinos mienten, lo que es Clarín, que llega a todos los hogares, La Nación, que llega a todos los hogares, que tienen, son grandes corporaciones, tienen el poder y tienen sobre todo el dinero para llegar a cada rincón de Argentina, donde lamentablemente las informaciones que dan son mentiras y son infamias, así lo siento yo. Entonces, para la gente que me conoce, para ellos es una riqueza que yo pueda transmitirle todo lo que yo he podido no solamente estudiar, sino ver, porque también estuve viajando. Desde el 2014 tuve la posibilidad de viajar a Moscú y también me encontré con gente de Ucrania y supe que la guerra no empezó este año, el 23 de febrero del 2022. Empezó en el 2014 y se preparó mucho antes. O sea, la gente sabe que yo conozco un poco el tema, por eso están muy, muy interesados a que yo les pueda dar esa charla sobre Rusia, la OTAN, Europa también, porque acá en Europa yo puedo ver todos los días las mentiras, las infamias que dicen sobre Rusia. Lo escucho y lo veo cada día. Es completamente revoltante, no sé cómo decir. Me molesta mucho.
Sí, Martina, y desgraciadamente también lo vemos desde Rusia, por ejemplo, a mí como ciudadano ruso y además como periodista que sigue lo que se escribe, por ejemplo, en la prensa hispanohablante en Europa sobre nuestro país, sobre los acontecimientos o sobre los pronunciamientos, por ejemplo, de nuestros dirigentes. Esto prácticamente me deja boquiabierto porque resulta que aquí lo que dicen es una cosa y yo lo escucho en ruso porque soy persona rusa y luego yo encuentro lo que dicen, por ejemplo, la prensa española, que es absolutamente tergiversada, sacado del contexto. Así que desgraciadamente estamos asistiendo a eso y sabe, yo lo que quisiera preguntarle, y esta campaña que usted dice y usted constata que sí que hay, resulta que en el viejo continente, esta campaña en qué medida, digamos, es eficaz, en qué medida está alcanzando, digamos, adiestrar a la gente en contra de Rusia, o podemos constatar que, digamos, no sería tan eficaz y no sería el efecto de su campaña el deseado.
Sí, yo voy a dar un ejemplo muy pequeño, muy concreto, que es el lugar donde yo vivo. Hace alrededor de un mes se hizo una reunión en nuestra comuna para hablar sobre las energías, sobre la calefacción que vamos a usar en invierno. Y la palabra de las personas que son oficiales es siempre con mentiras, como por ejemplo que vamos a sufrir por culpa de Rusia. Pero hay no sé qué porcentaje de la población, lamentablemente, es una población, los mayores de 60 años, diría yo, que miran la televisión y que leen los diarios, ellos todavía creen un poco en el discurso oficial de los europeos, donde mienten, donde culpan a Rusia del problema que va a haber en Europa con el gas, el petróleo y todos los derivados que va a haber o que ya hay. Pero yo lo que me doy cuenta, porque tengo hijos jóvenes, que mis hijos y sus amigos, por ejemplo, absolutamente no creen en lo que están en este discurso oficial. Ellos, por ejemplo, están buscando la información, por ejemplo, en Francia o, por ejemplo, en Suiza hay un intelectual que se ha vuelto bastante conocido, que se llama Jacques Vaux, ha escrito un libro muy bueno que hace muy poco lo compré, se llama en francés Putin maître du jeu, sabe, quiere decir Putin el maestro del juego, y en ese libro está escrito de una manera muy clara, muy pedagógica, diría yo, cómo fue toda la evolución en Ucrania, con los Estados Unidos, con la OTAN, con Europa. Y bueno, hay mucha gente que está escuchando estos intelectuales que tienen sus cadenas en YouTube, que están escribiendo libros, aunque la televisión no los jamás los entrevista, pero no me animo a decir, a dar qué cantidad de la población está tomando conciencia de las mentiras, pero hay una gran parte de la población, me doy cuenta que también con mis propios amigos, cuando empezó este conflicto, a mí me dejaron un poco de lado, incluso me maltrataron un poco, y actualmente hay gente que me está pidiendo que le explique, que le pueda, y pienso también dar una charla aquí en francés más tarde, pero actualmente no, porque las condiciones todavía no están dadas, pero quizás dentro de un mes o dos lo pueda hacer. Hay pequeños movimientos subterráneos, no sé cómo, alternativos, que hablan la verdad, o sea, los grandes medios, por supuesto, es mentira total todo el tiempo. La televisión acá en la Suiza, que se habla francés, está todo el día la televisión. Hay un canal suizo, pero también se escucha mucho la televisión francesa, que es infamia total. Ponen sus pseudos especialistas que mienten, sus pseudos catedráticos que mienten. Y bueno, con eso, por lo menos hay una parte de la población que lamentablemente les cree. Pero bueno, como te decía antes, otra parte no.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
No puede haber ganadores en una guerra nuclear y nunca debe desencadenarse. Lo reiteró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de una nueva edición de la conferencia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Unas declaraciones que volvieron a evidenciar que el cuento sobre la amenaza nuclear rusa es otra de las tantas fake news difundidas por la prensa y políticos occidentales, Víctor.
El mandatario ruso subrayó que el gigante euroasiático cumple sistemáticamente con la letra y el espíritu del tratado, que solo permite a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China poseer armas nucleares, al tiempo que les prohíbe transferir a cualquier otra nación tales arsenales o tener control sobre los mismos. Además, subrayó que en más de medio siglo de existencia, este documento se ha convertido en un elemento clave del Sistema Internacional de Seguridad y Estabilidad Estratégica. Los compromisos que estipula en los ámbitos de la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía atómica redundan en beneficio de los países nucleares y no nucleares, manifestó Putin. Además, enfatizó que las obligaciones de Moscú, en virtud de los acuerdos bilaterales con Washington sobre la reducción y limitación de este tipo de armas, también se han cumplido plenamente.
Algo que no puede decirse de la parte estadounidense. De hecho, al intervenir en la conferencia de desarme de la ONU en marzo de este año, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó como inaceptable que, contrariamente a las disposiciones fundamentales del Tratado de No Proliferación de las armas nucleares de Estados Unidos sigan estando ubicadas en el territorio de varios países europeos.
De manera que el empeño de Rusia en evitar una catástrofe nuclear, un peligro que ha denunciado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, contrasta mucho con la irresponsabilidad de Estados Unidos, el primer y único país en usar bombas atómicas. Se trata de sus ataques nucleares contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que dejaron 250,000 de muertos, la gran mayoría de ellos civiles. Numerosos historiadores coinciden en que el objetivo de esa agresión, perpetrada en agosto de 1945, era mostrar a la Unión Soviética y al resto del mundo el poderío militar norteamericano, así como prevenir presuntas ambiciones soviéticas sobre Europa Occidental.
Un 20% de las víctimas fueron asesinadas por lesiones o enfermedades a consecuencia del envenenamiento por radiación, un resultado que parece haber entusiasmado tanto a Washington que empleó 15 toneladas de uranio empobrecido durante los bombardeos de la OTAN en la entonces Yugoslavia entre marzo y junio de 1999. Según las autoridades serbias, las municiones lanzadas provocaron un drástico aumento de las enfermedades oncológicas en el territorio afectado por los bombardeos, causando en lo sucesivo centenares de muertes.
De acuerdo con la neurocirujana Danica Krujicic, jefa del Departamento de Neurooncología del Centro Clínico de Serbia y profesora de la Facultad de Medicina, hay muchos más niños con enfermedades malignas y que estas son mucho más agresivas que antes. Además, la doctora exige que científicos de diferentes áreas realicen un profundo análisis para investigar el efecto de los bombardeos sobre la salud pública y en medio ambiente. Por su parte, en Kosovo, autoproclamada república utilizada por la OTAN como base militar, nunca ha surgido un debate sobre posibles efectos para la salud y sus autoridades siempre han hablado de propaganda serbia al respecto, una versión que responde perfectamente a los intereses de los agresores.
Pero volvamos a las aventuras nucleares de Estados Unidos. En 2019, Estados Unidos se desató las manos para instalar en suelo europeo misiles de corto y medio alcance capaces de llevar cabezas nucleares. Lo hizo al retirarse unilateralmente del Tratado INF, firmado en su día entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, a través del cual las partes se comprometían a no producir y tampoco emplazar este tipo de arsenales. En un artículo, la cadena Deutsche Welle explicaba que el peligro de los misiles de corto y medio alcance radica en que son capaces de alcanzar su objetivo en cuestión de unos pocos minutos, sin que el adversario tenga tiempo para prepararse y defenderse ante el ataque. Al respecto, el intelectual español Higinio Polo dijo a Octavo Mandamiento lo siguiente.
Lo cierto es que Estados Unidos ha impulsado 5 oleadas de expansión de la OTAN. Eso después de la desaparición, como todo el mundo sabe, del Pacto de Varsovia a finales del siglo XX. Esas 5 oleadas de expansión, que además han ido acompañadas de la instalación de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, que como recordarán muchos oyentes, cuando iniciaron su instalación, argumentaron mintiendo de nuevo que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán o de Corea del Norte, que además no disponen de la tecnología como para atacar ese territorio europeo, instalaron eso en Polonia, su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, obviamente para continuar con la expansión de su dispositivo militar, y el único objetivo era y continúa siendo Rusia. Han hecho muchas otras iniciativas muy preocupantes. Abandonaron unilateralmente el Tratado de Cielos Abiertos, que posibilitaba que tanto Estados Unidos como Rusia lanzasen operaciones de inspección acordadas para aumentar la confianza entre las potencias. Abandonó Estados Unidos también unilateralmente el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance, con lo que eso supone para la seguridad de Europa, porque es obvio que Estados Unidos está volviendo a evaluar la posibilidad de instalar de nuevo en Europa esos misiles que a finales del siglo XX llevaron a una situación de guerra gravísima crisis con aquella famosa doble decisión de la OTAN que llevó a Estados Unidos a desplegar más de 400 misiles en diferentes países europeos con obvio destino para acosar a Moscú. Esa situación la podemos volver a estar viviendo. Y la propaganda norteamericana asusta constantemente a la opinión occidental y pretende también que a la opinión mundial con los supuestos propósitos agresivos de Rusia, pero lo cierto es que quien se está acercando paulatinamente a las fronteras rusas es Estados Unidos. En cambio, Rusia, ni tampoco China, no llevan fuerzas militares a las proximidades de las fronteras norteamericanas, ni a los mares cercanos a Estados Unidos. Su política está presidida, la política de Washington, por la mentira, por la manipulación y por el intento de continuar manteniendo su hegemonía en el mundo, que todo hay que decir también, está en serio riesgo porque su posición, a pesar de su agresividad, es cada día más débil en el mundo.
Este paso avivó los temores de una guerra nuclear, por lo cual Rusia invitó a los países miembros de la OTAN a adherirse a una moratoria voluntaria para el emplazamiento de misiles de medio y corto alcance, una iniciativa destinada a impedir una carrera armamentista y una desestabilización mundial, algo que quedó sin respuesta.
Además, en 2019, la OTAN realizó en Europa las maniobras Steadfast Nun, en las que participaron aeronaves que practican el transporte seguro de armas nucleares desde las reservas subterráneas hasta los dispositivos de lanzamiento de los aviones, así como el alcance de objetivos en los tiempos estipulados. Al comentar estos ejercicios, el experto en armas nucleares, Hans Christensen, resaltó que no fue una coincidencia que los ejercicios se realizaran poco después de la llegada de los bombarderos estratégicos estadounidenses B-52 al Reino Unido, aeronaves construidas para portar armas nucleares. La última edición de estas maniobras de guerra nuclear se celebró en 2021.
Es interesante además, Javi, que los mismos medios que alertan ante la presunta amenaza nuclear rusa aplauden noticias como la fabricación por Estados Unidos de nuevos bombarderos nucleares imposibles de detectar. La Fuerza Aérea de Estados Unidos va a sustituir todos sus bombarderos estratégicos, capaces de soltar bombas atómicas en cualquier punto del planeta, con un nuevo avión secreto del que no se sabe absolutamente nada concreto, excepto que será totalmente invisible al radar y que se llamará B-21 Raider, comunicó en tono entusiasmado el diario El Confidencial en septiembre del año pasado.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia y Venezuela celebran el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y comerciales, el hecho que fue percibido en Moscú como buena noticia, según procede de una declaración al respecto que hizo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Esto da a entender que las buenas relaciones entre ambos países son de suprema importancia no solo para los colombianos y los venezolanos, sino también para Rusia, que quiere que entre los países de América Latina haya paz y prosperidad. Cristian Galindo amplía el tema.
El restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas son un logro para ambas naciones suramericanas y han sido aplaudidas en ambos países. Pero igualmente, desde Moscú se ha recibido esta noticia como algo extraordinario y muy positivo. Es así que la portavoz rusa, María Zaharova, también puso su atención en este histórico momento, por lo que comentó que Moscú aplaude los diálogos entre Colombia y Venezuela, según el comentario de la portavoz de la Cancillería, que fue publicado en el sitio web del Ministerio de Exteriores ruso.
Acogemos con satisfacción la reunión que mantuvieron el 28 de julio el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, y el designado ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, tras la cual se publicó una declaración conjunta sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.
Zaharova también ha calificado como un paso importante hacia la reanudación de un diálogo interestatal pleno, como también señaló que este diálogo entre ambas naciones fue interrumpido una vez se dejó de reconocer al gobierno legítimo de Venezuela por poner un gobierno artificial, haciendo referencia al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Esa decisión responde plenamente a los intereses fundamentales del pueblo venezolano y colombiano. y es un paso importante hacia la reanudación de un diálogo interestatal pleno, interrumpido por la falta de reconocimiento del gobierno legítimo de Venezuela, que fue impuesto artificialmente desde el exterior.
Por último, la portavoz de la Cancillería deseó que ambas naciones puedan resolver sus problemas diplomáticos, pero también puedan solucionar temas en cuestiones de seguridad en los territorios fronterizos, al igual que en temas de comercio y economía.
Esperamos que se resuelvan de una manera civilizada y pacífica los problemas acumulados entre Caracas y Bogotá. En el ámbito de la migración, la seguridad de los territorios fronterizos y el restablecimiento de la interacción comercial y económica, lo que facilitará la normalización de las relaciones bilaterales entre estos países y tendrá un impacto positivo en el desarrollo estable y próspero de toda la región latinoamericana.
La noticia, claramente, también fue celebrada desde Venezuela. En este caso, fue el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien mencionó que ahora se está haciendo realidad lo que antes podía ser una simple esperanza.
Lo que antes podía verse como una esperanza o como una proyección de mejorar las relaciones entre Colombia y Venezuela, hoy parece que están asentándose sobre bases sólidas. Esta primera reunión de acercamiento, con metas comunes, con una propuesta para arrancar una vez de manera inmediata.
Igualmente, Cabello mencionó que la restitución de la paz en Colombia será posible una vez que Duque salga del poder.
Con la salida de Duque de la presidencia de Colombia, se va también la delincuencia organizada de esa presidencia. Se va el narcotráfico, se va el paramilitarismo dirigido desde ahí. No es que desaparece en Colombia, ¿no? Pero de la dirección del narcotráfico, el paramilitarismo, desde Nariño se acaba. Se acaba el asesinato de presidentes dirigido desde allí. Se acaba la contratación de sicarios para asesinar al presidente, se acaba. Y se abre un nuevo espacio para los colombianos para conseguir la paz. La paz de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz de todo este continente.
El que Colombia y Venezuela vuelvan a restablecer sus relaciones diplomáticas y comerciales es algo que también ayudaría a la economía de ambos países, debido a que habría un mutuo beneficio en el mercado, además de que Colombia ayudaría a la reactivación económica de Venezuela y la venta de alimentos, como lo describe el economista Salomón Kalmanovich en una entrevista por el medio de opinión Las Dos Orillas, en donde comenta parte de estos aspectos.
Pues de parte de Venezuela, los combustibles, obviamente. Ellos, sin embargo, han tenido un deterioro muy grande de su capacidad de refinar gasolina y, digamos, en estos momentos yo creo que el flujo de ese tipo de bienes sería de Colombia hacia Venezuela mientras ellos se recuperan. Y en todo sentido también Colombia está en muy buena posición de exportarle alimentos, exportarle bienes industriales. Sin embargo, tiene que esperar a que Venezuela también tenga una reactivación mayor de la economía para poder verdaderamente disfrutar de los beneficios de un intercambio comercial compartido y que hace mucho sentido porque vecinos tienen la cercanía a su favor, los costos de transporte más bajos, los intercambios no solamente de bienes sino también de personas, pues a mirar más bien los intereses económicos del país y no tanto pues estar metido en el conflicto político con el gobierno del señor Maduro.
Igualmente, el economista indicó que de momento la economía de los dos países tal vez no sea igual como lo era en la época en que vivía el expresidente venezolano Hugo Chávez, pero indicó que igualmente hay buenas perspectivas para ambos países.
Yo no creo que se alcance el nivel que estuvimos en los tiempos de Chávez, pero por lo menos yo creo que sí, que en un periodo de unos 2-3 años vamos a tener un nivel de comercio por lo menos de 3.000, 4.000 millones de dólares y eso va a ser muy beneficioso para ambas economías.
En nuestras conclusiones, Colombia y Venezuela tienen un deber grande, que es restablecer sus relaciones políticas y económicas. Esto debido a que los dos pueblos se necesitan uno al otro y de las cuales muchas personas que viven en estos países tienen familiares en ambos lados de la frontera. El que estos dos países recuperen la confianza mutua también es de gran interés a otras naciones como Rusia, la cual ha ayudado todo este tiempo a Venezuela para que salga de una crisis, pero igualmente tiene el interés de que las relaciones colombo-venezolanas puedan crecer económicamente, pero sobre todo ayudarse mutuamente. Además, esto ayudaría a que ambos países puedan luchar contra los grupos armados ilegales que se encuentran en la frontera compartida, como también ayudaría a volver a miles de venezolanos que emigraron de su tierra por la búsqueda de mejores oportunidades ante una crisis causada externamente. Igualmente, este diálogo serviría como base para que se resuelvan otros problemas en otras distintas naciones, como lo que es el actual problema de Colombia y Nicaragua por los territorios marítimos en el Mar Caribe. La importancia de que Colombia y Venezuela vuelvan a hacer negocios es que estas dos naciones hermanas vuelvan a perdonarse y a ayudarse mutuamente como lo hacen en cualquier familia.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 326 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.